7:27 de la mañana. Señor Ministro del Interior Guillermo Rivera, qué gusto que esté con nosotros esta mañana aquí en la cabina.
Buenos días, Hassan. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Aprovecho para saludar aquí a los compañeros de la mesa de trabajo. No digo sus compañeros, sino los compañeros de la mesa de trabajo, porque estoy en ella hoy.
Claro que sí, y además con nuestros oyentes, que nos encanta que esté acá. Muchos temas, yo siempre lo he dicho y de manera, con mucho respeto, que usted le encanta enfrentar chicharrones. Usted asume riesgos, usted no lo mandan, sino donde están los incendios, ahí está usted. Y en este momento hay varios temas que nos parece que son muy relevantes hablar. Uno, la reforma política, que me parece que lo podemos empezar a tratar en unos minutos, pero sobre todo lo que está pasando en Nariño, lo que está pasando en Tumaco. ¿Cómo está el gobierno nacional viendo esa perspectiva de lo que ocurre ahí después de esos asesinatos, de lo que está pasando ahora con indígenas Aguá, de lo que está pasando con las comunidades, con la erradicación de cultivos y demás?
El gobierno nacional está muy preocupado por lo que está ocurriendo en la costa pacífica nariñense. Es realmente muy, muy lamentable. El señor vicepresidente de la República se ha personado de la situación. Ha estado durante la última semana, casi que de tiempo completo, en Tumaco, liderando las acciones del gobierno. Y esta tarde, el señor presidente de la República ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es uno de los resultados del acuerdo de paz. Esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tiene como propósito fundamental analizar y tomar decisiones de política de Estado para garantizar no solamente la seguridad en las zonas de posconflicto, sino para garantizar que la implementación de los acuerdos pues transcurra en las condiciones más óptimas posibles, de tal manera que seguramente al final de esta tarde tendremos noticias de decisiones muy importantes que se van a tomar en consideración a lo que ha venido ocurriendo en la costa pacífica nariñense.
El señor procurador dice es inexplicable que esté pasando todo esto con tanta fuerza pública en ese territorio. Está el vicepresidente Óscar Naranjo. Supuestamente es un proyecto piloto lo que está ocurriendo en Tumaco. Usted, ministro, que viene de una zona gravemente golpeada por el tema de los cultivos ilícitos, tendría que decir en qué se está equivocando el gobierno o por qué pareciera que el problema está superando la capacidad del gobierno, aún teniendo al vicepresidente en la zona, un ex policía muy exitoso, y a una cantidad superior a los 2.000, 2.500 efectivos en la zona.
Bueno, no, yo no creo que el gobierno se esté equivocando. Lo que creo es que aquí hay una serie de consecuencias de unos problemas acumulados que, por fortuna, la finalización del conflicto nos están permitiendo empezar a resolver. Hay pues una cantidad de hectáreas de coca, digamos que la extensión más grande de hectáreas de coca está en Tumaco. Hay bandas criminales muy poderosas enfrentadas por el control del territorio y hay unas comunidades, digamos, que están siendo víctimas de estas realidades dolorosas. Pero digamos que también es importante señalar que, no obstante, lo grave de lo que está ocurriendo en estos días es menor de lo que había ocurrido años anteriores en medio del conflicto en esa misma población. Si ustedes hacen una comparación de la tasa de homicidio y en general de la tasa de ocurrencia de delitos en esa zona, hoy es menor a la que venía ocurriendo. Pero por supuesto eso no nos puede satisfacer. A nosotros nos va a satisfacer la noticia de que haya cero homicidios, de que haya cero coca en la costa pacífica nariñense, y en ese propósito estamos trabajando. Yo creo que el general Óscar Naranjo se ha personado de la situación. Ya hay las respectivas indagaciones frente a lo que ocurrió con la muerte de los campesinos hace unas semanas. Lo propio se hará con la muerte del líder del Consejo Comunitario que fue desafortunadamente ultimado en las últimas horas. Pero con toda seguridad que esta tarde habrá noticias y decisiones muy importantes que yo no podría anticipar, pero que van a ser, de gran impacto frente a la situación que ha venido ocurriendo en la costa pacífica.
Y aprovechando que está usted con nosotros esta mañana, qué mejor que tratar de hacer el puente, ministro. Mire, saludamos a esta hora al consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, Rider Pai. Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días.
Sí, buenos días. Gracias por esta oportunidad de estar al aire.
muy preocupados con la situación y con este último reporte, y pues está aquí con nosotros el ministro del Interior, que está muy al tanto de lo que está ocurriendo ahí, y tiene usted la oportunidad de hablar con él, de conversarle, de decirle exactamente qué es lo que están necesitando y sobre todo en qué situación se encuentran ustedes. Si quiere puede saludarlo. Aquí está el señor ministro, señor Pay.
Sí, muy buenos días, ministro.
Buenos días, consejero mayor.
Me complace hoy tener esta entrevista, que es muy importante para nosotros.
¿Qué le quisieran ustedes decir al ministro?
Sí, nosotros creo que como conocedor a nivel nacional y en especial al señor ministro del Interior, tenemos con grandes preocupaciones porque desde el año 2009-2010 tenemos un auto que emite la Corte y ordena al gobierno atender a la población indígena Agua, y que este plan de salvaguarda no ha sido protocolizado, y llevamos más de 9 años hablando del mismo tema, y es bastante preocupante para el pueblo Agua y uno de los pueblos que ha sido víctima del conflicto, y aún seguimos siendo, al medio de este proceso de paz, seguimos siendo víctimas. Y eso nos preocupa, y esperamos que el señor ministro pues nos atienda, y que el pueblo Agua espera del gobierno nacional que sea atendido en esta situación tan difícil que estamos pasando.
Ministro, usted le puede responder cuando usted quiera.
Bueno, yo quiero saludar nuevamente al consejero mayor. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en un par de reuniones con el pueblo Agua en el municipio de Mayama, en el departamento de Nariño, en alguno de los cabildos, no recuerdo exactamente el nombre del cabildo en el que estuve, y justamente estuvimos conversando sobre ese plan de salvaguarda. El gobierno nacional ha venido haciendo un esfuerzo fiscal muy importante para darle cumplimiento a los planes de salvaguarda de los pueblos indígenas. En los próximos días vamos a dar a conocer un poco el comparativo de lo que ha venido haciendo el actual gobierno en materia de cumplimientos, no solamente de los planes de salvaguarda, sino también en general de cumplimiento de los mandatos constitucionales frente a los pueblos indígenas en comparación con lo que se había hecho atrás, es decir, con lo que se había hecho en otros gobiernos. Desafortunadamente el acumulado es tan grande que es muy difícil en un solo gobierno saldar la deuda con los pueblos indígenas, pero le puedo decir a él que estamos muy atentos de lo que viene ocurriendo con el pueblo Agua. Hoy la situación de ellos va a ser examinada al interior de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y también en los próximos días van a ser expedidas una serie de decretos que tienen que ver justamente con las condiciones de los pueblos indígenas, con la actualización no solamente de instituciones, sino también de normas y de disposiciones para ser más ágiles en lo concerniente a los compromisos no solo del gobierno, sino en general del Estado con los pueblos indígenas.
Ministro, uno entiende que no se pueda poner al día de todas las cosas horribles que han pasado con los indígenas, de todos los delitos y violaciones de derechos humanos que han sido cometidas sobre ellos, pero al menos, ¿por qué no se ha evitado que nuevos hechos de victimización ocurran? Es que al pueblo Agua lo han confinado en el sur del Chocó y en el Valle del Cauca, lo han desplazado, varias veces han estado en el Coliseo de Buenaventura por desplazamientos masivos, los han masacrado en Nariño, han violado a sus niñas, han intentado reclutar forzosamente a sus jovencitos, y todo eso sí ha ocurrido en los años recientes. Uno no les pide que se pongan al día con todo lo que ha pasado en los últimos años, pero al menos que se eviten nuevas victimizaciones.
Ya, mire, usted tiene razón. Nosotros hemos venido trabajando justamente para evitar nuevas victimizaciones. Esa es nuestra tarea diaria. Por supuesto que yo no voy a posar aquí de mártir, pero yo estoy despierto desde las 5 de la mañana y rara vez estoy durmiendo antes de la medianoche. Y tengo que atender no solamente los temas del Congreso, sino también los temas relacionados con los pueblos indígenas. Y casi todos los fines de semana estamos viajando, no solamente yo, los funcionarios del Ministerio, a atender a las poblaciones indígenas a revisar los asuntos que tienen que ver con sus condiciones de seguridad, y en eso estamos. Desafortunadamente no hemos logrado el éxito total y tenemos que lograrlo. Yo creo que se tiene que
Están trabajando, que es la labor, sobre todo desde el ministerio. Señor consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, Rider Pai, gracias por esta comunicación.
Sí, a mí me parece pues importante de que este pueblo Aguá sea atendido, pero sí me complace decir de que el pueblo Aguá es uno de los que vive.
Vamos a retomar la comunicación con el señor Rider Pai, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Aguá. Lo otro que no me quiero tampoco salir de la discusión es lo que está pasando, sobre todo con los reportes y con los informes, ministro, de lo que pasó con estos campesinos que fueron asesinados en el momento en el cual se adelantaba pues una protesta frente de policía antinarcóticos. Medicina Legal ha determinado que sí fueron munición de fusil, y está todavía la fiscalía adelantando todo un proceso para determinar si esto fue a causa de la policía antinarcóticos, si fue un cruce de balas entre grupos armados que también están buscando el control de la zona por narcotráfico. Esto que es la política de sustitución de cultivos, aquí lo hablamos con el gobernador de Nariño, y nos decía el gobernador Camilo Romero que ellos desde hace meses le han prendido las alarmas al gobierno nacional diciéndole, mire, independientemente que se firme un acuerdo de paz con las FARC, si se continúa con unos cultivos de coca de esta extensión en el departamento, va a existir el combustible para que la guerra siga con su financiamiento. ¿Usted cómo ve este capítulo, que es tan preocupante?
Bueno, el gobierno nacional se ha propuesto una meta de erradicar 100.000 hectáreas en este año, 50.000 por la vía de los acuerdos con las comunidades para la sustitución voluntaria y 50.000 a través del mecanismo de la erradicación forzosa. Este último, el mecanismo de la erradicación forzosa, se dirige justamente a los cultivos industriales, a los cultivos más extensos y también a aquellos cultivos en donde exista resistencia de las comunidades a suscribir estos acuerdos para voluntariamente erradicar. Desafortunadamente, y esto hay que decirlo también con claridad, hay organizaciones criminales que están también impulsando a sectores de la comunidad a oponerse tanto a los programas de sustitución o a resistirse a suscribir los convenios de sustitución voluntaria y también a resistirse a las labores de erradicación manual.
¿Usted ahí en eso incluye bandas criminales, claro, y disidencias de las FARC?
Claro, por supuesto. Estoy hablando de estructuras criminales que incluye disidencias de las FARC, bandas criminales, grupos de narcotraficantes, y eso es lo que está generando este tipo de enfrentamientos. Frente a lo que ocurrió en Tumaco, el propio gobierno ha solicitado las investigaciones. Yo mismo, el día en que ocurrió esa tragedia, hablé con el señor fiscal. Él me informó que al día siguiente, a las 6 de la mañana, desplazaría una comisión desde Bogotá que incluía equipo técnico, es decir, equipo de criminalística, para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió. Ya las investigaciones empiezan a dar luces. Usted lo señalaba, Hassan, fueron tiros de fusil. Ahora lo que hay que establecer es de dónde provinieron esos tiros de fusil, y a ustedes no les puede caber la menor duda, ni a los oyentes, que el gobierno tomará decisiones muy drásticas una vez se conozcan los resultados de esas investigaciones. Pero eso no significa que el gobierno vaya a echar atrás las dos políticas, la de sustitución de cultivos de uso ilícito y también la de erradicación forzosa, porque es que el combustible de todo esto es el narcotráfico.
Está con nosotros monseñor Orlando Olave, el obispo de Tumaco, Yamit, que quisiera que usted lo saludara, pero también antes de que se me escape esto, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ha dicho que es que ha sido un rotundo fracaso la política del gobierno nacional en cuanto a sustitución de cultivos. ¿Usted, me imagino, no comparte eso que dijo el señor ex vicepresidente?
Por supuesto que no lo comparto, pero además, endilgarle a la ausencia de la aspersión aérea con glifosato el aumento de los cultivos de uso ilícito es desconocer que aún en vigencia o aún cuando se estaba aplicando la aspersión aérea, los cultivos ya estaban creciendo. Desafortunadamente lo que ocurre es que los criminales siempre encuentran, digamos, maneras de desarrollar su actividad ilícita con independencia o para enfrentar con éxito las diferentes políticas que desarrolla el Estado. Y lo que venía ocurriendo es que la aspersión aérea no estaba siendo tan eficaz como algunos creen. Uh-huh. Ahora, lo que tenemos es que mostrar resultados este año, erradicar esas 100.000 hectáreas y el próximo año erradicar otras tantas. Este gobierno nunca ha renunciado a la lucha contra los cultivos de uso ilícito y por esa razón este año estamos empeñados en cumplir con esa meta que nos hemos autoimpuesto.
Pues ministro, estamos tratando de tender puentes entre Tumaco, que a veces al gobierno central y a los medios de comunicación como que nos queda tan lejos, como que no tenemos suficiente contacto con la provincia colombiana, pero quien sí ha tenido contacto con las comunidades es la Iglesia Católica, la Pastoral Social de la diócesis de Tumaco, ha estado permanentemente en esos consejos comunitarios. Yo quisiera, Monseñor Orlando Olave, buenos días, quisiera que usted le dijera al ministro cuál es su sentir sobre qué es lo que se está haciendo bien o qué es lo que se está haciendo mal en Tumaco que nos está llevando a semejante polvorín. Monseñor Olave, nuevamente buenos días.
Buenos días, Hassan. Buenos días, señor ministro.
Buenos días, Monseñor.
Sin duda, en nuestro territorio hay que erradicar la coca, pero también quisiéramos que pensaran en erradicar la violencia, en erradicar la injusticia, en erradicar la pobreza que vive en nuestros territorios, que ahí también está, sin duda, pues uno de los espacios donde los grupos violentos se han enquistado, como lo decimos en nuestro comunicado, para generar toda esta problemática que estamos viviendo en nuestro territorio.
¿Qué podría hacer mejor puntualmente, Monseñor Olave, el gobierno para enfrentar esta coyuntura y para, digamos, solucionar estructuralmente el problema?
Usted afirma, dice una palabra que yo le he venido hablando con el señor vicepresidente, a quien le agradecemos de verdad su presencia en Tumaco en muchos de los momentos difíciles. Yo le he insistido a él que frente a problemas estructurales, el ministro es de una región también, entiendo que es del Putumayo, ¿no?
Sí,
de
señor, región, sí, señor.
De una región también que ha sido pues abandonada por el Estado, por la misma situación social, por la misma situación de incomunicación que tienen nuestros territorios. Nosotros no podemos por ríos, nosotros tenemos una carretera que nos comunica con Pasto y ahí en adelante tenemos pequeñas trochas de difícil comunicación. Entonces, ese hecho, yo creo que frente a esos problemas estructurales hay que pensar en respuestas estructurales. Creemos que la coca el cultivo de coca es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, pero es el problema ahora. Pero desde siempre hemos tenido un problema con la idea de carretera, por ejemplo, de comunicación, un problema de educación en nuestros municipios. Yo le decía la otra vez al vicepresidente, le decía, ¿cuál es uno de los problemas más graves que hay en Tumaco? Yo le decía, la falta de institucionalidad, no porque no las haya. Están los alcaldes, están los consejos, están los gobernadores, están, pero a veces no tienen las herramientas para incidir y transformar los territorios como nos quisieran. Entonces, qué bueno pensar en un plan integral para Tumaco, no solamente para Tumaco, sino para toda la región del Pacífico Nariñense, para todos nuestros 8 municipios, 9 municipios. Y sin duda el ministro decía ahora algo importante, los problemas no vienen de ahora, son problemas históricos, son problemas de muchos años que están ahí. Y entonces la respuesta también tendría que irle diciendo a las personas, mira, vamos a hacer esto en estos 3 años, vamos a hacer esto claro. Este año, ¿no?
Y creo que esa también es parte de nuestra labor, ministro. No sé si usted quiera contestarle algo, monseñor.
Sí, y déjeme contestarlo, Hassan, un poco con el corazón. Como ustedes lo han dicho y monseñor también lo mencionó, yo soy originario de Putumayo, pero mi padre es de Barbacoas. Mi papá nació en Barbacoas. Digamos que tengo un origen en la costa pacífica nariñense y un afecto.
Ahí al lado de Tumaco, una zona llena de oro, históricamente muy importante para el oro en Colombia.
Así es, llena de oro y de pobreza también, paradójicamente. Pero tengo un gran afecto por el Pacífico nariñense y comparto las afirmaciones de Monseñor. Esto se resuelve estructuralmente. Y digamos que uno, desde el gobierno, con un acumulado histórico de déficit de presencia institucional, siempre empieza perdiendo. Pero quiero contar aquí que el gobierno nacional está haciendo algo que nunca se había hecho. el plan Todos Somos Pacífico. Ese plan tiene 400 millones de dólares para invertir en la costa pacífica colombiana y Tumaco va a ser el destinatario de una de las mayores inversiones de ese plan. Ese plan obtuvo los recursos este año y está empezando a hacer las inversiones justamente para empezar a erradicar la pobreza, para construir equidad en una zona en donde la inequidad salta a la vista. Por eso no solamente es el esfuerzo por la erradicación que ha venido liderando el gobierno, el esfuerzo por crear condiciones de seguridad a través del número de efectivos que aquí se señaló, sino también el esfuerzo en la inversión social. Por supuesto que eso no se ve de la noche a la mañana, pero estamos trabajando en la línea en la que plantea Monseñor y seguramente hoy al final de la tarde el país conocerá noticias muy importantes sobre decisiones del gobierno nacional para atender la problemática que se está presentando en Tumaco.
Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco, gracias por estos minutos, un placer.
Gracias a ustedes, a la FM y al ministro. Un saludo a todos.
Lo otro, Carolina Trinidad, yo a usted todas las mañanas creo que me siento aquí con Yamit, con Carr, con Azuri, todos nos sentamos y le decimos, ¿cómo va la reforma política? ¿Cómo va la reforma política? Usted nos dice, no sabemos, no sé. Cuéntenos usted más o menos aquí, como en un consejo de redacción interactivo, como los que tenemos al final del programa, ¿usted qué nos dice?
Bueno, parece que va a naufragar, pero el ministro puede evitar que naufrague.
O sea, que él es el único que puede allá hacer que eso todavía se mueva y que no termine hundiéndose, ¿no es cierto?
Fíjate, le voy a contar qué pasó ayer en la Cámara de Representantes. Uh-huh. Se aprueba el informe con el que venía la ponencia de manera favorable y luego se inicia la discusión. Pero hay 60 proposiciones de 12 artículos. Un artículo, el artículo 13, es el único que no tiene proposición. Cuando lo fueron a votar, abrieron el registro para la votación, no hubo quórum y tocó citar para el próximo martes a las 11:30 de la mañana. Pero, ministro, ¿hay tiempo? ¿Se hunde o no se hunde la reforma política? Y si se hunde, ¿se abre paso a una constituyente, como lo está advirtiendo su autor de esta ley, que fue su antecesor, el exministro Juan Fernando Cristo y hoy precandidato presidencial?
Bueno, Carolina.
Viene pues, ella con toda la artillería,
sí,
¿no?
Sí, sí, está súper informada.
Está dateada.
Sí. Y si le preguntamos quiénes estuvieron hasta última hora en el Congreso, con seguridad nos dirá. Bueno, no, yo diría lo siguiente. En primer lugar, digamos que el riesgo de que se hunda la reforma como tal no existe porque tenemos lo que resta del año para aprobarla. Sobre lo que sí existe riesgo es que sus disposiciones no puedan ser aplicadas para el debate electoral del 2018 porque el 11 de noviembre empieza la inscripción de los candidatos al Congreso de la República. Y lo ideal, lo que nosotros hubiésemos querido es que la mayoría de las disposiciones de esta reforma sí tuviesen aplicación en el 2018, porque no se nos puede olvidar que esta reforma está originada en el punto 2 del acuerdo de paz, y el acuerdo de paz lo que está planteando es apertura política, lucha contra la corrupción electoral, y lo ideal es que los colombianos hubiesen podido ser testigos de ese cambio de reglas de juego de manera inmediata, que la gente sintiera que en política el acuerdo de paz tuvo un efecto y que no tengamos que esperar hasta las elecciones del año 2019. Por eso nuestro afán de que esta reforma se apruebe, y debo decirlo aquí con cierta tristeza, porque yo fui representante a la Cámara durante 12 años.
Usted conoce muy bien cómo funciona todo
el Congreso, exacto. Y digamos, fui testigo de lo que se conoce en el argot popular como las mañas parlamentarias. Y las mañas parlamentarias le queda mal implementarlas, desarrollarlas a cualquier congresista. Pero a unos más que a otros, y en esto quiero ser un poco grave.
Eso tiene nombre propio, mejor dicho.
Sí, digamos, el representante a la Cámara o el senador promedio que desarrolle mañas parlamentarias, un poco como que la gente no se sorprende, pero que a una persona por encima del promedio de los representantes a la Cámara lo haga, una persona que tiene una muy buena formación, un origen familiar muy destacado en la política colombiana, acuda a maniobras dilatorias sin permitir que se dé una discusión de fondo, eso sí le queda peor. Y
pero
desafortunadamente,
Lina, el ministro, ¿me podría traducir, por favor?
Claro que sí, se está refiriendo al honorable representante a la Cámara y presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo.
Ah, bueno, ahora sí, ministro.
ella es bilingüe, absolutamente.
Traducción absolutamente simultánea.
No obstante que le hablé en alemán, me entendió. Bueno, sí, me refiero a él, porque hoy podría estar sesionando la plenaria de la Cámara de Representantes, si él hubiese querido convocarla. Podría sesionar el lunes. Pudo haber sesionado el jueves, el lunes de la semana anterior. Cuando el presidente de una corporación tiene interés en darle trámite a una iniciativa, pues hace ese tipo de convocatorias, convoca temprano en la...
O sea, mueve cielo y tierra y se saca adelante.
Por supuesto, así ha ocurrido siempre. Ahora, a él no le gusta, lo ha dicho públicamente de tiempo atrás, y tiene todo el derecho a no gustarle. Pero el no gustarle no significa que no deba darle trámite. Puede darle trámite y él bajarse de la presidencia a su curul, levantar la mano, solicitar la palabra, expresar sus argumentos, presentar sus proposiciones, y si él con sus argumentos persuade a la mayoría y la hunde, pues nosotros aceptamos la derrota, ni más faltaba, es el escenario democrático. Pero lo que sí no puede ocurrir es que con maniobras dilatorias, no convocando a las sesiones, pues no se le dé tiempo a la discusión, que eso es realmente muy lamentable.
Hay dos titulares hoy, yo se los quiero leer, solo el titular. Uno, pues por supuesto, es de un precandidato, que es Sergio Fajardo. Hoy lo está diciendo en un titular de un medio de comunicación como El Espectador, dice, es patético lo que ocurre en el Congreso. Y más adelante hay otro, este es de Jesús Santrich, dice, la implementación es un desastre. ¿Usted tiene desde el Gobierno Nacional esa misma sensación? ¿Con lo que está pasando con reforma política, con lo que está pasando con las discusiones en el Congreso, o usted lo ve distinto?
Bueno, Jesús Santrich se ha caracterizado siempre por ser histriónico, y normalmente quien es histriónico es exagerado en sus comentarios, y yo creo que pues tan no es desastre que él mismo dijo en un trino que él estaba amnistiado. Y si está amnistiado no es porque sea un desastre, es porque se aprobó una ley de amnistía y porque él está gozando de una amnistía producto de esa ley de amnistía que presentó al gobierno, al Congreso, y que el gobierno promovió en el Congreso para que fuera aprobado. Luego, si fuera desastrosa, él no estaría en este momento amnistiado, como dice él estarlo. Yo no lo sé, pero pues digamos que tendríamos que creerle. Luego, no es un desastre. Nos hace falta todavía algunos proyectos porque lograr que se tramiten y se aprueben en el Congreso, y estamos en esa tarea. Este, el de la reforma política, es muy importante porque tiene que ver ni más ni menos con el punto 2 del acuerdo, que fundamentalmente lo que plantea es apertura política para que nuevas expresiones de la política colombiana puedan participar. Lo que plantea son reglas más estrictas para controlar la financiación ilegal de las campañas. Lo que plantea también esta reforma política es una organización electoral más independiente, y eso es lo que quisiéramos que el Congreso apruebe, y en eso estamos.
¿Le preocupa lo que nos decía el senador Iván Duque antes de que empezáramos esta entrevista?
Creo que el senador Iván Duque está equivocado. Yo es que no sé cuál es el proyecto de ley que está leyendo el senador Iván Duque, porque lo que nosotros presentamos fue una excepción a la ley de garantías, justamente para que no se suspenda la implementación. Las entidades que estamos solicitando se exceptúen de la ley de garantías son la Agencia de Reincorporación, que es la que está desarrollando las políticas de reincorporación, la de Renovación Territorial, que es la que tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito, y la Unidad Nacional de Protección, que es la que tiene que ver con la protección, entre otros, de algunos de los excombatientes de las FARC. Luego, tres entidades con una excepción para un asunto razonable, pues no puede ser leído como un asunto, digamos, para favorecer políticamente a alguien, como él lo ha querido dar a entender en este y en otros micrófonos.
Yamit, última pregunta para el ministro.
El gobierno no financiará más consultas mineras ni revocatorias. Alcaldías y gobernaciones deben asumir los costos. Eso titula hoy el diario El Tiempo. Ministro, ¿le merece algún comentario ese asunto, particularmente porque desde su ministerio se coordina todo el tema de participación ciudadana y consultas?
No, eso es absolutamente consecuente, porque estas consultas están dirigidas a asuntos que son del orden local, del orden municipal. Luego, pues como están dirigidas en ese ámbito, en esa jurisdicción, pues el gobierno nacional no las puede seguir financiando. Aquí hay una corresponsabilidad de entidades del Estado, y por esa razón nosotros consideramos que constitucional y legalmente a quien corresponde financiarlas es a la autoridad local.
Claro, pero ministro, entonces pensemos, ¿de dónde va a sacar un municipio? Le voy a poner un ejemplo pasado, Cajamarca. Si normalmente tiene estrecheces presupuestales porque vive del Sistema General de Participaciones, es decir, de lo que le transfiere la nación, ¿de dónde va a sacar plata para organizar una consulta?
Pues esa es una buena pregunta, entre otras cosas, porque es que se está haciendo un abuso de estas consultas.
Claro, pero podría ser visto también como restringir un derecho constitucionalmente consagrado y la ley de mecanismos de participación ciudadana.
Bueno, pero también recuerde usted que las restricciones fiscales implican también privación de derechos de muchos ciudadanos, y en la medida en que el gobierno nacional tenga que usar gran parte de su presupuesto para financiar un mecanismo de participación que por supuesto es legítimo, pues por esa vía está restringiendo otros derechos porque no puede financiar la provisión de otro tipo de bienes públicos. Yo creo que aquí lo que hay es que hacer un balance. Nosotros incluso éramos de la idea de que este tipo de consultas tuviesen una fase previa a través de cabildos en los que haya también un escenario de mayor deliberación y que la comunidad esté más informada y que la comunidad con mayor información tenga la posibilidad con anterioridad de decidir si se somete o no a un mecanismo de participación directa.
Lástima que no podamos hablar por temas de restricción y participación en política de su estirpe liberal y lo que está pasando en su partido para la campaña, porque eso hubiera sido bien interesante preguntarle.
Ver qué le responde, por ejemplo, a Sofía Gaviria, me habría fascinado.
Con Sofía Gaviria tengo una cordialísima relación.
Pero todo lo que pasa en el partido.
Aprovecho para saludarla desde estos micrófonos y bueno, felicitarla, o sea, porque...
el tema de los votos del Putumayo, eso se resolvió favorablemente. Eso se concilió.
Eso se olvidó.
Ministro del Interior, Guillermo Rivera, como siempre, un placer. Gracias por la gentileza y por acompañarnos esta mañana a los oyentes de la FM aquí en la cabina.
Gracias a ustedes por la invitación. Fue muy ameno.
7:58 de la mañana.